Las mañanas de Onda Vasca con Chema Gutiérrez.
La guerra de Donald Trump y Benjamín Netanyahu en Oriente Próximo ha alterado de forma inmediata el rumbo de la economía mundial en muchísimas vertientes que vamos a conocer y que nos va a explicar y analizar nuestro invitado esta mañana en la entrevista del día en las mañanas de Onda Vasca, que no es otro que ya nuestro compañero y colaborador Máximo Cermelli, economista, profesor de Deusto Business School. Hola, Máximo. Egunon.
Egunon, Chema.
Por ejemplo, el dato del IPC, que ya nos lo decías en la última entrevista, se disparó el mes de marzo, nada sorprendente. Esto era totalmente esperado, Máximo. No sé si te esperabas que se elevara hasta el 3,4%.
Bueno, lo comentamos aquí. Dijimos que se podía elevar hasta el 3,5 incluso. Entonces, bien.
En Navarra, por ejemplo, o sea, ha llegado al 3,5.
Eso es. Entonces, estamos dentro de un rango de unas décimas que siempre se suelen ajustar. Por eso se llama dato adelantado, porque uh-huh. siempre puede cambiar de una décima para arriba o para abajo. Y no dijimos que era para abajo, era más bien para arriba. Y mi miedo era que fuese 3,5 y, bueno, al final se quedó en 3,4. Pero bueno, lo preocupante de esto no es tanto el 3,4 o el 3,5, sino que es el otro valor del 2,9, que es la inflación subyacente, que básicamente hemos aprendido en estos años que es el mar de fondo. Es decir, que lo viene a decir que es un crecimiento generalizado de lo que son todos los precios, no solo energía y alimentos, que básicamente son los más afectados y quizás lo que más suframos ahora, pero que viene a decir que, pues eso, que lo de Irán era algo latente, es decir, lo de la inflación era algo latente que Irán ha hecho destapar, que ha destapado, que ha hecho de alguna forma explotar. Uh-huh. Entonces, ahí sí que yo me preocuparía un poco más. Estamos hablando un poco de la inflación subyacente, de este mar de fondo, que básicamente nos viene a dar una pista de que probablemente 2026, aunque mañana mismo cerrara el conflicto, o sea, ¿sí? no hubiese ningún tipo de problema, pues probablemente vamos a tener una inflación más cerca del 3 que del 2. Y eso antes, a comienzo de año, o mejor dicho, a final de 2025, no era los que preveíamos, sino que más bien veíamos una inflación que iba ralentizando, que iba suavizando, y que, pero, ha explotado con este conflicto y la vemos más cerca del 3 que del 2. Bueno, sin más, no es la inflación del 2022, pero tampoco es una buena noticia, y esto lo veremos, lo vemos en el día a día cuando vamos al súper, porque no hablamos, por ejemplo, hablamos del petróleo, pero fíjate, no hablamos de los fertilizantes, que están creciendo mucho, y al final fertilizantes, más allá de la cadena de suministro, de la logística, significa alimentos, y estos alimentos se van a encarecer en todo el mundo. Pues así que el escenario es complejo, no es un escenario positivo, pero bueno, es un escenario que, repito, no tiene nada que ver con lo que vivimos en 2022.
Y además, como tú mismo, Máximo, nos dices muchas veces, es muy rápido o sencillo, vamos a decirlo así, que suba la inflación, pero es muy complicado que baje.
Sí, y esto lo vemos en primer impacto en las gasolineras. Cuando claro. el precio del barril ha subido, pues en una semana o en unos días, te diría ya, el precio de la gasolina en el diésel se había disparado 20-30 céntimos. Sin embargo, llevamos ya unos cuantos días con el barril que ha bajado ya de los $100. Desde luego, ahora mismo está en 95, creo, o 90. Y es lo que estamos viendo es que en las gasolineras esto no se está viendo. Es decir, no se está notando, exactamente. Entonces te diría que este efecto cohete pluma, como se llama, de que cuando todo sube, sube muy rápido, y cuando baja, baja como una pluma, no como un cohete, pues seguimos manteniéndolo y viéndolo. Entonces, es eso lo que te decía al principio, que me preocupa un poco el tema de que probablemente en los próximos meses, aunque vaya remitiendo el conflicto, que parece que es el escenario que ahora mismo están descontando los mercados, aunque yo sobre esto no soy tan optimista, es decir, uh-huh. veo todavía alguna sombra en estas negociaciones que se están produciendo, es decir, que ese conflicto probablemente se vaya a alargar un poco más y no vaya a terminar como parece ser que dicen los mercados hoy o mañana con las negociaciones, pues bueno, vamos a tener un efecto que se nos va a quedar pegajoso, ¿no? Como fue en los años anteriores, pero claro, los años anteriores la inflación pegajosa era al 7, al 8, ahora estamos hablando del 2 al 3, es un punto, por eso te decía, con matices, es una mala noticia.
¿Y tú crees que, esto es lo que dice el gobierno español, que el plan anticrisis tendrá un efecto de moderación en los próximos meses en los precios, o no eres tan optimista?
A ver, el plan anticrisis ya ha tenido efecto, por ejemplo, en la factura de la luz que estamos pagando en el mes de marzo, porque ya se ha visto reducido, por ejemplo, el IVA del 21 al 10%, ya se ha visto el impacto que ha tenido en las gasolineras, por ejemplo, la reducción de los impuestos, es decir, ya lo estamos viendo, pero ¿cuál es el tema? Que si el conflicto sigue persigue, o sea, sigue continuando activo, que era lo que te decía, que yo no soy tan optimista como quizás al principio yo creía, y todo el mundo hemos dicho, bueno, vamos a darle una oportunidad. Realmente Donald Trump dice que en 4 semanas va a terminar, estamos ya en mes y medio, y toda la pinta que tiene ahora es que quizás vaya a seguir todo el mes de abril esto adelante, es decir, que vamos a llegar a los 2 meses. Entonces, el tema es que realmente estamos inmersos en una situación donde las medidas han sido buenas, es decir, han servido, pero quizás si eso sigue adelante, se vean neutralizadas por este impacto que puedan tener. Pero, por ejemplo, una buena noticia hoy en día parece ser que los futuros del petróleo, los que dicen que se vende en mayo y en junio, es decir, dentro de 1 o 2 meses, apuntan al que el precio del barril se va a quedar más bien entre 95 y $90. Entonces, te diría que la buena noticia es que parece ser que el petróleo ahora mismo no está descontando presiones al alza, pero quién sabe, es que el día de mañana sale otro anuncio. Ahora mismo el estrecho de Hormuz está cerrado por Irán y por Estados Unidos. Tenemos un doble cierre. No sabemos quién controla este estrecho, porque por un lado está Irán cobrando unos peajes a algunos barcos y dejando pasar a algunos y otros no, y luego está Estados Unidos, que acaba de entrar en la otra parte. Entonces, bueno, o sea, es como un poco, realmente estamos en eso, en vilo, como algunos titulares de periódicos o de telediarios que estamos escuchando.
Máximo, ¿tú cómo interpretas económicamente los movimientos y los discursos diarios de Donald Trump?
Pues a ver, ahora mismo los discursos de Donald Trump funcionan básicamente para su círculo mágico, ¿no? Podríamos decir, Donald Trump tiene aún círculos de amigos cercanos, financieros y empresas. Pero a ver, que esto es secreto, eso es como en Estados Unidos. En Estados Unidos es una cosa que es muy curiosa, que se llama, bueno, que está en todo el mundo, pero que es el lobbying, que es declarado. Es decir, no es tanto cuestión de quién da dinero a quién, sino que eso se declara, es público, ¿no? Sin embargo, en otros países esto está mal visto. Hombre, está ahí una empresa que está pagando el gobierno y todo. Bueno, en Estados Unidos esto se reconoce y es transparente, se llama lobbying, es el lobbismo, hay lobbistas, gente que se dedica a estas conversaciones con los políticos. Entonces Donald Trump públicamente ha dicho que tiene a unos, bueno, han dicho, tú has ganado esto, públicamente ha recordado a sus mejores amigos lo que han ganado debido a sus declaraciones, bueno, realmente a su gestión política, que traducido es sus declaraciones. Entonces está funcionando de una forma muy perversa, entonces que cuando parece que todo va remitiendo, de repente llega una oleada y de repente el mercado cae, y cuando parece que todo está cayendo, de repente llega una noticia y todo empieza a volver a subir. Es muy volátil, y esta volatilidad la determina Donald Trump. Entonces, ¿qué mayor poder que saber cuándo va a pasar algo y poder prever, es decir, trasladar cuál va a ser la tendencia de los próximos meses? Y esto ya no es una hipótesis, ya es algo que se ve claramente, y además funciona mucho la política de los tacos, ¿no? Como se llaman los Trump's always chicken out, ¿no? Es lo que dicen en Estados Unidos, que hay siempre un anuncio catastrófico, vamos a neutralizar toda la humanidad, toda la civilización persa y todo, y de repente no hay nada. O va a haber una cosa y luego no hay nada. Es decir, siempre hay estas dinámicas, si lo vas siguiendo un poco dentro de la... casi citaría Erasmo de Rotterdam, ¿no? El elogio de la locura. Casi. O sea, en esta locura así, es una locura sistemizada. Es decir, tiene una racionalidad, tiene una serie de esquemas que probablemente alguien esté siguiendo para ganar. No te estoy diciendo que se ha hecho esta guerra para ganar dinero, pero que con esta guerra alguien está ganando dinero ahora mismo es lo que se ve en los mercados financieros.
Y en esto que llega el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y presenta su último informe precisamente en Washington, enfriando y de qué forma la economía mundial por esta guerra de Irán. Dicen desde el FMI que el panorama se ha ensombrecido bruscamente.
Eso. Nos dicen que el escenario en general es malo. Entonces, por eso te decía al principio, alguien aquí nos está mintiendo. Nos miente el Fondo Monetario Internacional con estas declaraciones de ayer, o nos están mintiendo los mercados financieros, que están descontando un efecto que parece que todo va muy bien, que mañana vamos a terminar y que las negociaciones van muy bien, el petróleo ha rebajado, o sea, todo estaba fenomenal. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que está un poco en el medio, es decir, ni uno ni otro, y todo depende de las declaraciones de Donald Trump. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que como Estado de España, pues vamos a tener un crecimiento que es por debajo de lo que se esperaba, entonces, pero que es el mejor de los países desarrollados. Ojo, o sea, que el crecimiento no ni tan mal dentro de la caída generalizada.
Sí, que la economía española es de las que más crece.
La que más crece, eso es. Sin embargo, hay otro factor, la otra cara de la moneda es que la inflación es de las más altas, sin embargo, de los países. Entonces, te diría que no es tanto el crecimiento ahora mismo el problema que va a tener la economía española, sino que más bien el problema que vamos a sufrir es quizás un poco más el tema de la inflación.
Tenemos precisamente estos días a Pedro Sánchez en China, bueno, y a una delegación del gobierno de Navarra, María Chivite, a cuenta de la empresa Hytium. Estamos viendo cómo desde Europa se exploran nuevos mercados, ¿no? China, por supuesto, pero también Bruselas últimamente ha firmado con Mercosur, con la India, con Australia.
Es que poco se habla de estos acuerdos que han sido, deberían de haber sido noticias si no hubiera habido Donald Trump, si no hubiera habido este conflicto en Irán.
Porque son acuerdos de mucho calado.
Es un acuerdo de mucho calado, especialmente con el Mercosur, es un gran acuerdo, con Australia también, quizás en términos de importes de negociación son menores, pero el acuerdo que se ha firmado con Australia es importantísimo. Y me acuerdo que estábamos hablando del impacto que la guerra iba a tener en Europa con lo que está pasando en Irán, cuando realmente decíamos, oye, y no se está hablando que en el mismo día en que se hablaba del petróleo y de la caída, de no sé qué, estábamos firmando un acuerdo con Australia, y eso es importantísimo, porque nos permite una palabra, diferenciar, abrirnos a otros mercados, encontrar diferentes proveedores, por un lado, y también mercados donde vender a nuestros productos, mientras Estados Unidos se ha metido en una guerra generalizada de aranceles y también de sanciones, de cortes de comercio internacional, que al final acaban generando una caída general del comercio mundial.
Máximo, y estos acuerdos, lo pongo entre comillas por calificarlo de alguna forma, exóticos, acuerdos comerciales, ¿han venido para quedarse? ¿Estamos ante un cambio de paradigma en el comercio internacional?
Pues yo creo que sí, además es una visión que vienen arrastrando desde hace años. Hay algunos, como con el Mercosur, que no se hubiera podido firmar hace muchos años. Había encima de la mesa también un TTIP, que era el famoso acuerdo con Estados Unidos, que fracasó luego hace 10 años, antes que llegara Donald Trump, y ahora es inviable pensar en un acuerdo también con Estados Unidos privilegiado. Pero esos acuerdos han venido para quedarse porque son frutos, además, de años y años, casi décadas en algunos casos, de negociaciones. Entonces, por un lado hay un esfuerzo previo, y por otro lado hay una visión, que es, en un mundo tan desglobalizado y tan imprevisible como es el mundo que se está creando ahora mismo en este tablero con las decisiones de Trump y de otros actores, pues lo mejor es tener diferentes partners, diferentes socios, para poder, en el caso en que se te cierre, esto lo hemos aprendido con el COVID, ¿no? Como la claro. cadena de suministro, la cadena de valor, no puedes depender solo de un proveedor, porque en el caso en que este proveedor se cierre, se caiga, lo que sea, o pase alguna cosa como fue con la pandemia, pues realmente se cae todo el negocio. Entonces, bueno, o sea, han venido para quedarse y son el fruto de trabajos, esfuerzos diplomáticos de décadas, te diría.
¿Y con el uso de las energías renovables se puede amortiguar de alguna manera esta subida de precios?
A ver, poco se habla del gas, siempre lo digo, o sea, estamos hablando todo el día, los titulares los dan, el estrecho de Hormuz, el petróleo, pa' aquí, pa' allá, pero no estamos hablando de lo que es el gas, que el gas que se utiliza no solo para, en general, la calefacción, como sabemos, pero sí. Se utiliza en el ciclo combinado también para generar energía eléctrica, se utiliza en la industria pesada para los ciclos de producción energética, es decir, se utiliza en muchas más cosas, y el gas, repito, eso es otro tema interesante, aunque mañana cerrara el conflicto, no hubiésemos ningún más conflicto en Irán, que esto es otro tema, a ver si pasa, pues necesitaríamos años para recuperar la destrucción de instalaciones, la cadena de suministro, es decir, ha habido muchos factores que han afectado de forma casi, no irreversible, pero a más largo plazo, un elemento importante que es el gas. Como, por ejemplo, te hablaba de los fertilizantes. Un poco se habla de, por ejemplo, el hecho de que los biocombustibles, tú decías, en Brasil, mucha parte de los biocombustibles se producen a partir del etanol, y el etanol se extrae de la caña de azúcar. Y entonces lo que se destinaba antes para producir azúcar se está utilizando para producir el etanol debido a la escasez, porque al final no nos tenemos que olvidar que si antes no descontábamos escasez, solo decíamos que este era un shock de oferta, ahora empezamos a descontar escasez. Compañías aéreas que dicen no vamos a tener querosenos más allá de mayo si esto sigue. Entonces no es solo un tema de que no hay suministro, o sea, falta de oferta, sino que falta escasez física ya de producto debido a los cortes logísticos y los cortes de producción. Entonces, repito, no hablamos del azúcar que está creciendo debido a los biocombustibles que se utilizan para la producción del etanol. En fin, o sea, es un escenario tan complejo donde entran muchas cosas y hay muchos temas también que están ahí latentes en los laterales. Quizás una vez aquí lo mencionamos, el crédito privado del sector bancario, que es un sector que ahora mismo, bueno, es un sector muy peligroso, es decir, que algo está cociéndose en el sector bancario, también lo vemos por el crédito privado y otros factores. No se habla, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de, no sé si lo habéis comentado, pero es noticia de que Anthropic ha sacado una IA que es capaz de prever las vulnerabilidades de las empresas, y han tenido una reunión de urgencia los bancos centrales en Estados Unidos por prever que puede ser catastrófico, es decir, puede vulnerar casi todas las empresas, o sea, puede encontrar todas las vulnerabilidades de las más de 75% de las empresas que están en el mundo, entonces entidades financieras, bancos y todos. Entonces esto es otro tema que no se habla, pero que forma parte de esta narrativa de estos eso, de incertidumbre, de a ver, no quiero ser catastrófico, pero que el mundo, no, quiero decir, hablamos de Donald Trump, pero hay problemas mucho más interesantes o cosas mucho más interesantes que no estamos comentando.
Y al margen de la inflación y la cesta de la compra, que no es poco, ¿qué le dirías, Máximo, a los ahorradores que tienen fondos de inversión y están perdiendo dinero ahora? ¿Deben mantenerlos y esperar?
Bueno, a ver, en ese escenario tan volátil, lo más seguro es estar tranquilos, es decir, mantener, esperar. Claro que se van a pegar unos sustos, pero probablemente debido a las declaraciones de Donald Trump, pero si venden cuando las declaraciones son negativas y compran cuando son positivas, es decir, más bien te diría que el problema es que ahora mismo puedan caer en la trampa del miedo, pues están haciendo exactamente el juego de Donald Trump, que lo que está haciendo es coger tiempo y tener básicamente un mercado que esté en máximo para que de repente este mercado caiga y, bueno, volveremos a ver lo que pasará en los próximos meses. Pero desde luego el tema no está para que los mercados sean eufóricos, más bien te diría todo lo contrario, y lo veremos en los próximos meses, veremos que va a haber estos sentimientos negativos que van a empoderarse otra vez del mercado. Así que tranquilidad, que eso no significa que el mundo se va a acabar, pero que desde luego lo que estamos viviendo es algo ficticio, incluso a nivel financiero, y que en estos momentos, a ver, ya sé que es difícil cuando tienes la herencia de la abuela o lo que te han dejado tus padres en un fondo de inversión y ves que de repente cae un 3 o un 4%, pues hombre, el problema es si lo liquidas hoy, pero si tú esperas y tu horizonte temporal es de 5, 6, 7 años, unos cuantos años, con 2 o 3 ya suficiente y con uno también, pues no va a haber ningún tipo de preocupación. Es algo que está pasando ahora.
No me resisto a preguntarte, porque, bueno, evidentemente Máximo es italiano, Giorgia Meloni.
Me lo imaginaba.
Hombre, que se ha desmarcado y de qué manera de Donald Trump.
Es que no puedes tocar el Papa, pero tú imagínate, es que el Papa no se puede tocar, y además en Italia, o sea, no solo por Giorgia Meloni, en general el Papa. A ver, yo a veces, una vez.
Eso que es norteamericano.
Papa. Yo me acuerdo que en clase un día le dije, cuando para describirle lo que había pasado en Irán o lo que estaba pasando en Irán, le dijera, imaginaros que de repente aquí entran. En, no sé, bueno, claro, aquí estamos en España, pero y estaba en el caso mío, personalmente, que siendo italiano, dije, imaginaos que entran en Italia y vienen y matan al Papa y empiezan a bombardear. Claro, es que el Ayatolá es el equivalente al Papa para estas personas. Entonces dice, imagínate qué significaría para la población. Hay algunos que aún estando a favor de Estados Unidos se quedarían un poco trastornados, porque pues es exactamente esto. O sea, bueno, no se puede tocar el Papa, y la Meloni ha saltado ahí. O sea, solo el Papa podía hacer que Giorgia Meloni se pusiese en contra de Donald Trump, porque todo lo demás parecía que iba resbalando y no había ningún tipo de problema.
A ver, Máximo, no quiero que se nos termine el tiempo sin preguntarte, porque ya estamos inmersos en la campaña de la declaración de la renta. Hoy ya ha empezado en Vizcaya y en días pasados ya empezó en el resto de nuestros territorios. Y ahora que empieza la campaña, vamos a intentar ser lo más útiles y didácticos posible para los oyentes. ¿Qué podemos porque yo creo que de eso también se habla poco, incluso por parte de las haciendas cuando presentan la campaña. No digo que no lo digan ni que se hable, pero que quizás se habla poco. ¿Qué podemos presentar para reducir el importe a pagar? No sé, detalles que quizá la gente no sabe y se le escapan, pero oye, puedo presentar esto en mi declaración, que no se me olvide, porque me puede venir bien.
Claro, que además lo que dices tú, no es que sea solo bueno para el contribuyente que al final desgrava, sino que también las desgravaciones que están encima de la mesa son positivas, porque siempre vienen para empujar sectores, dinámicas, formas de ahorro, por ejemplo, las EPSVs, ¿no? Es decir, los fondos de pensiones. O sea, no es que tú metas dinero ahí, que a lo mejor también alguno dice, yo meto ahí para desgravar. En el caso de Euskadi tenemos hasta 5.000 euros en las EPSVs donde puedes aportar cada año y eso te permite desgravar exactamente la misma cantidad. Tiene un tope de 5.000 euros. Imagínate, si tu sueldo ha sido durante todo el año, tu salario bruto, es decir, ha sido tu 10T, el modelo, ¿no? Sí, famoso, sí. De 30.000 euros. Si has aportado de estos 30.000 euros, 5.000 euros a una EPSV, que es dinero que sigue siendo tuyo, pues declaras a Hacienda como si hubiese ganado 25.000 euros brutos, es decir, se quita de la base imponible. Entonces esto es muy bueno, sobre todo porque ahora mismo te permite ahorrar. Cuando tendrás que sacar el dinero, si lo sacas de una tajada, lo pagarías, pero si eres más responsable, lo vas sacando poco a poco, la imposición fiscal es mucho más laxa, es decir, es mucho más baja de la que podría ser hoy. Entonces te permite ahorrar dinero, pero ojo, ¿a qué viene esta desgravación? A que tengas un plan de pensión complementario, a que tengas dinero en el futuro, es decir, a un ahorro futuro que te puedes beneficiar beneficiar cuando estás jubilado o en otro, dentro de 10 años, cuando en un momento determinado de tu vida. Con el tema también de los alquileres, con el tema, pues luego también hay que decir una cosa, que si lo que está pasando en Ormuz no lo podemos controlar, esto sí lo podemos controlar. A muchos se les escapa que, por ejemplo, el alquiler se puede desgravar hasta un 10%, hasta un 20%, y luego depende, por ejemplo, si eres joven, hay mayor, es un poco más, la hipoteca, por ejemplo, estás pagando una hipoteca, especialmente ahora se han puesto un tope a la cantidad que se puede desgravar, pero para las anteriores hipotecas tú puedes desgravar una hipoteca tipo, para que nos hagamos una idea, de 8.500 euros tú puedes desgravar un 18%, es decir, ¿esto qué significa? Que más o menos 1.530 euros al año puedes deducirlo de tu base imponible. Luego, una cosa que no se habla, hablábamos antes de instrumentos financieros, es que también los fondos de inversiones o las acciones, si tienes pérdidas, puedes compensarlas. A ver, tienes un margen de 5 años, entonces si en el año pasado has vendido unas acciones y has perdido 2.000 euros y has ganado 5.000 euros con otras acciones o con otro fondo, pues la diferencia, que sería haber ganado 5.000 y haber perdido 2.000, tributarías solo sobre los 3.000. Entonces se pueden compensar estas pérdidas de los que son las ganancias y pérdidas de beneficios provenientes del ámbito financiero. Y bueno, y luego en el caso de autónomos, hay algunos casos donde si los coches eléctricos, si eres autónomo y ejerces con el coche,
también
hay una parte que se puede desgravar. Si te fijas, siempre es para incentivar la movilidad sostenible, ¿no? Este tema de los coches eléctricos, o para realmente ayudarte, ¿no? En el tema fiscal es para ayudarte una compensación. Es decir, has perdido dinero, hombre, no te venimos a machacar, sino que hacemos que este dinero que has perdido lo puedas compensar con otra ganancia. Entonces, bueno, siempre son medidas que sirven también para ayudar o para incentivar comportamientos más sostenibles y más responsables, como en el caso de las pensiones.
Mencionabas las EPSVs, ¿son, podemos decir, más generosas que un plan de pensión?
Sí, porque en el caso de Estado tú puedes aportar hasta 1.500 euros y aquí son 5.000 euros, entonces podemos aportar mucho más dinero, dicho lo cual puedes desgravarte de tu base imponible, hacemos el ejemplo de 30.000, de 30.000 pasarías a 25.000 si aportas los 5.000 y es dinero tuyo, pero estarías ganando como para el fiscalmente 5.000 euros menos, en el caso estatal son solo 1.500 el techo, entonces bueno, sí que son más generosas y funcionan muy bien, entonces ahí es cuestión de tener esta disponibilidad, también hay que decirlo, que no todo el mundo puede aportar el dinero, no porque no quiera, sino porque a veces no puede, pero si puedes, la gente que pueda, yo recomendaría que lo haga porque viene bien, es decir, es un dinero que estás diferiendo el impuesto en el futuro y bueno, y si luego eres medianamente inteligente también, a la hora de sacar el dinero, no vas a sacar todo el dinero que has metido en la EPSV de una tajada, sino lo estarías pagando como ahora, pero dentro de 10 años, pero si lo vas cogiendo de forma diferida, pues la imposición fiscal es mucho más baja, así que es una herramienta que lo que quiere consolidar es un instrumento de ahorro y de previsión para el futuro, así que siempre para bien.
Una recomendación súper básica, pero recibimos borradores digitales, pero revisémoslos.
Eso es, muy importante. Claro, que eso, poco se habla de que la gente me ha dicho eso. Y encima cuando es que te tienen que dar dinero, ¿no? O sea, entonces dice, ala, le voy a dar ok antes de que se arrepientan. No, que a lo mejor te tienen que dar más de lo que, porque no has añadido, por ejemplo, el tema de un descendiente, de un hijo, o de una persona ascendientes y descendientes, porque entran los dos, o a lo mejor no sale la hipoteca, de por sí sola no sale, la tienes que añadir tú, y en lugar de recibir solo 500 euros, podrías recibir 1.000 euros. Entonces, ojo con esto, que es importante revisarlo, y también esto, que todas las voces de alguna forma se complementen.
Lo que me parece muy curioso, ya así a modo anecdótico, casi de chascarrillo, es que si presentas un matrimonio, presenta la declaración por separado, le da a devolver, y si la presenta conjuntamente, le da a pagar.
Pero
a pagar además bastante. Es súper curioso.
Lo que
porque
Dios une, Hacienda separa.
Pero la situación familiar es la misma, es súper curioso.
Pero es la misma, pero conviene, a ver, sí, porque al final, sí, es lo que te decías, o sea, no es un chiste, pero lo que Dios une, Hacienda casi separa o incentiva que se separen, porque es mejor, porque al final, sí, y además viene, en el caso, yo que vivo en Vizcaya, tributo en Vizcaya, cuando me llega la declaración de la renta, tengo un hijo y con mi mujer, me aparece si tuviésemos que hacer la declaración conjunta y si separada, y sí que es cierto que aparece, es importante la diferencia, así que bueno, eso también es tema de este tema de evolución de los tiempos, que estamos cambiando, o sea, pero es así, mejor hacerlo por separado.
Lo que Dios une y el Papa, a pesar de Donald
y
Trump.
Y el Papa y a pesar de esto, de Giorgia Meloni.
El análisis económico de nuestro economista de cabecera, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli, eskerrik asko.
Suri, chema, agur.